Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena. El director general de la empresa multinacional, pues la más poderosa del mundo, decide de la noche a la mañana abandonar su despacho acristalado, en el ático.
Ya, el típico despacho con vistas, ¿no?
Exacto, ese mismo. Y renuncia a su sueldo astronómico, entrega las llaves de su coche de empresa, baja al sótano y se presenta a trabajar limpiando los baños del edificio.
Madre mía.
Y sin cámaras grabando, ¿eh? Sin un equipo de relaciones públicas detrás diseñando una campaña de marketing sobre, no sé, humildad corporativa. Simplemente asume el rol más bajo y sacrificado posible de forma voluntaria.
Claro, es que nuestro cerebro rechaza esa imagen al instante.
Totalmente. Choca contra todo lo que entendemos sobre cómo funciona el mundo. Porque, casi por instinto, vemos el poder como una escalera de un solo sentido. O sea, uno siempre sube para alejarse de la base.
Bueno, a ver, es que esa es la inercia natural del ser humano. En cualquier estructura, ya sea social, corporativa, política, la regla no escrita es que la acumulación de poder te eleva y pues te separa del resto.
Eso es.
Quien está en la cima dicta las normas y protege su posición a toda costa. Bajar voluntariamente, se interpreta casi como un fracaso o una locura.
Y precisamente por eso el material que tenemos hoy sobre la mesa es tan explosivo. Hoy nos adentramos en este análisis a fondo en las notas de la sesión número 7 del doctor Matthew S. Harmon. Analiza un fragmento muy muy específico de la historia antigua.
Sí, la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad?
Justo. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. El doctor Harmon titula esto Cristo el ejemplar. Pero a ver, nuestra misión aquí hoy no es desmenuzar un texto antiguo como si estuviéramos, pues, catalogando piezas en un museo polvoriento.
No, para nada. Sería aburridísimo.
Claro. Queremos entender cómo este pasaje redefinió por completo el concepto de poder en el mundo antiguo. Y cómo, si somos honestos, nos sigue incomodando profundamente frente a nuestras expectativas modernas.
Hay que poner un poco de contexto para entender la magnitud de esto, la verdad. Este texto forma parte de una carta que Pablo escribe a la comunidad de Filipos. Y justo antes, en los primeros cuatro versículos, está hablando de algo súper práctico.
Sí, de la convivencia, ¿no?
Exacto. De cómo la verdadera alegría se arraiga en una vida compartida en no mirar solo por los propios intereses. Y para ilustrarlo, lanza este pasaje. Muchos académicos creen que, de hecho, Pablo está citando un himno primitivo.
Ah, interesante. Un texto que ya existía.
Eso es, una pieza de prosa muy elevada que los primeros cristianos ya conocían y cantaban. Pero, ojo, no lo usa como un simple manual de comportamiento, un rollo moralista de sé bueno y compórtate.
Ya.
Es un mensaje profundo sobre dónde reside el verdadero poder.
Claro, pero antes de meter el bisturí en el griego antiguo y en la teología pura y dura, tenemos que entender el terreno que pisaban los primeros lectores de esta carta. O sea, la cultura del Imperio Romano del siglo I.
Fundamental. Si no entendemos eso, nos perdemos la mitad del impacto.
Totalmente. Porque en aquella época toda la sociedad funcionaba en base a una obsesión, diría yo casi patológica, por el estatus social.
Sí, Roma operaba bajo un sistema estricto de mecenazgo, el llamado sistema de patrón y cliente. Tu valor como persona dependía, literalmente, de a cuánta gente tenías por debajo rindiéndote pleitesía. Y a quien le debías favores, por arriba.
Una pirámide súper rígida.
Súper rígida. Había una carrera pública, el cursus honorum, donde el único objetivo en la vida era trepar, ganar honor y, sobre todo, evitar la vergüenza a cualquier precio.
La vergüenza era lo peor.
Lo peor. La debilidad era despreciable. Vamos, la humildad no era una virtud en absoluto, era la condición de los esclavos.
Y bueno, sus dioses reflejaban exactamente esto, claro. Si uno lee la mitología grecorromana, pues Júpiter, Apolo o Marte actuaban básicamente como políticos corruptos con superpoderes.
Tal cual, hacían lo que querían.
Su principal prioridad era maximizar su propia influencia, vengarse de sus enemigos y usar a los humanos como peones en sus agendas egoístas. Así que con ese telón de fondo, el texto entra en escena de una forma brutal.
Rompe todos los esquemas.
Sí. Empieza diciendo, haya en vosotros este sentir o esta mentalidad. Y el versículo 6 describe a alguien que estaba en la, cito textualmente, forma de Dios. Y aquí, a ver, quiero hacer una pausa porque la palabra forma me chirría un poco.
¿Te suena rara?
Sí, suena a un disfraz. O sea, como si alguien se pone un traje de policía para ir a una fiesta de disfraces, pero no tiene una placa real. es solo la forma?
Bueno, es una duda muy lógica, porque en el lenguaje coloquial de hoy usamos forma casi como sinónimo de apariencia engañosa.
¿Eso es?
Pero claro, en el griego original de este texto, la palabra es morfé. Y en ese contexto filosófico del siglo I, no significa una cáscara vacía en absoluto.
Vale, entonces, ¿qué es exactamente?
Se refiere a la apariencia externa que refleja perfecta y exactamente la realidad externa. O sea, no hay truco. Tener la forma de Dios significaba poseer la esencia divina pura.
O sea que era Dios al 100%.
¡Exacto! Es un paralelismo idéntico al que vemos en textos contemporáneos a este, como el arranque del Evangelio de Juan, donde se insiste sin rodeos en que el verbo era Dios.
Vale. Aclarado eso, nos topamos con un debate gramatical que las notas de Harmon destacan bastante. Es un simple participio griego que cambia toda la trayectoria de la historia, la verdad.
Sí, tiene muchísima miga ese detalle.
Es la diferencia entre traducir aunque era en forma de Dios frente a porque era en forma de Dios. Uno es concesivo y el otro es causal. A primera vista parece un detalle, no sé, solo para eruditos debatiendo en una biblioteca. Pero cambia todo, ¿verdad?
Cambia por completo las reglas del juego. A ver, si lo traducimos de forma causal, diría, porque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse.
Que, pensándolo bien, eso tiene sentido lógico para nosotros hoy, ¿no? Asumiendo siempre la idea de que Dios es amoroso.
Claro, para nuestra mentalidad, sí. Pero Harmon defiende con muchísima fuerza el modelo concesivo, basándose precisamente en el contraste cultural que mencionábamos antes.
El de Roma.
Eso es. Es decir, la traducción sería... Aunque era Dios, no se aferró a ello. Pablo está estableciendo la expectativa cultural romana para luego, ¡pam!, hacerla pedazos en la cara de los lectores.
Claro, porque la expectativa de cualquier ciudadano romano o de cualquier persona de la época era, si este ser tiene la forma de Dios, o sea, el estatus más alto posible del universo, lo lógico, lo esperable, es que lo exprima al máximo.
Precisamente. Y ahí entra una palabra griega rarísima, que por cierto solo aparece esta única vez en todo el Nuevo Testamento.
¿Ah, sí? ¿Solo una vez?
Sí, solo una. La palabra es arpagmos. Y, madre mía, las traducciones han sudado tinta durante siglos para cuadrarla.
Me lo imagino. ¿Y qué significa?
Pues algunas Biblias dicen algo a lo que aferrarse... Otras prefieren algo que explotar para ventaja propia, e incluso traducciones más antiguas hablaban de usurpación o robo.
Lo cual nos lleva a la primera gran bofetada cultural de este texto, claro. El consenso de Harmon es que la idea central es no usar ese estatus supremo de forma egoísta.
Totalmente.
Pablo les está diciendo a los romanos, oye, el verdadero poder absoluto, el poder del Creador, no se parece en nada, pero nada, al de vuestros emperadores o al de vuestros dioses del Olimpo.
Ni de broma.
No es un poder que explota a los que están por debajo para mantenerse en la cima. Es un poder que, sorprendentemente, renuncia a sus privilegios.
Y claro, esto rompe la mentalidad greco-romana por la mitad. Les está diciendo en su cara que la divinidad no se define por lo que eres capaz de acumular, sino por tu capacidad de renunciar a todo eso en favor de otros.
Pero, a ver... Si tienes la carta ganadora, ¿no? La carta del poder absoluto, y tomas la decisión consciente de no jugarla en tu beneficio, se crea un vacío.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Y aquí el texto lanza la gran paradoja teológica. El versículo 7 dice que, en lugar de aferrarse a ese poder, se vació a sí mismo. La famosísima kenosis.
Y en este punto es facilísimo tener un cruce de cables monumental.
Ya te digo.
Porque claro, cuando escuchamos la palabra vaciarse, la mente visualiza un vaso de agua volcándose hasta quedarse seco. Pensamos automáticamente en una resta.
Pierdes algo.
Exacto. Se asume erróneamente que Cristo perdió sus atributos divinos, que, no sé, dejó su divinidad aparcada en el cielo o que se hizo menos Dios durante un tiempo. Pero eso destruye por completo la coherencia de todo el pasaje.
Entonces, ¿cómo lo explica el texto?
Irónicamente, el texto explica que este vaciamiento ocurrió no restando, sino añadiendo algo.
Un segundo, frena ahí. Eso de vaciarse añadiendo algo me suena un truco de magia teológico. O sea, para justificar que no dejó de ser Dios. ¿Cómo narices te vacías tomando o añadiendo algo a tu naturaleza? Suena a contradicción pura y dura.
Lo parece totalmente hasta que miras el texto de cerca. Dice que se vació tomando forma de siervo, o para ser más exactos con el griego original, de esclavo, dulos.
Ah, vale.
O sea, no dejó de ser lo que era, sino que asumió una función infinitamente inferior. Es justo como el director general del que hablabas al principio.
¿El de los baños?
Ese.
Cuando está limpiando los baños legalmente, no deja de ser el dueño de la empresa. No pierde su identidad ni su capacidad intelectual. Pero vacía todo su estatus y su orgullo al asumir voluntariamente la labor más humillante.
O sea, el estatus divino, puro y duro, se expresa ocultándose bajo la forma de un esclavo humano.
Y las notas señalan que el uso de estas palabras no es nada casual, claro.
No, Pablo sabe muy bien lo que hace.
Habla de hacerse semejante a los hombres. Y esto conecta directamente con los primeros compases del Génesis, cuando la humanidad es creada a imagen y semejanza.
Eso es.
Asume una humanidad de carne y hueso, absoluta, vulnerable, capaz de sangrar y de sufrir. Pero es que el descenso no frena ahí, ¿verdad?
Que va, baja aún más. Porque nacer como humano en el Imperio Romano ya era descender muchísimos peldaños si eras Dios. Pero el versículo 8 marca el fondo del abismo absoluto.
¿Qué dice?
Habla de obediencia hasta la muerte, y además subraya y muerte de cruz.
Uf, y aquí es donde nuestra perspectiva moderna nos traiciona por completo. Porque hoy en día la cruz es joyería fina.
Totalmente.
Es, no sé, un tatuaje minimalista en la muñeca de alguien, adorna la cúpula de catedrales preciosas, es un símbolo que está completamente asimilado y domesticado por nuestra cultura actual.
Es un adorno más.
Eso es. Pero para captar de verdad el impacto sociológico de este himno antiguo, hay que intentar entender lo que sentía un romano al oír la palabra crucifixión.
Era el tabú definitivo, sin duda. En la sociedad educada, o sea, en los foros o en los banquetes de las clases altas romanas, ni siquiera se pronunciaba la palabra en voz alta.
Tan fuerte era.
Era de un mal gusto extremo. Estaba reservado exclusivamente para la escoria de la sociedad. Hablamos de esclavos rebeldes, traidores al Estado, piratas.
Lo peor de lo peor.
Exacto. Y no era solo un método de ejecución sin más. Era una maquinaria de deshumanización diseñada específicamente para prolongar la asfixia durante horas o incluso días. Desnudaban a la víctima y la dejaban expuesta públicamente para que sirviera de terror propagandístico.
Tela. La fuente que estamos analizando usa una imagen visual brutal para ilustrar esto, pero creo que es la única manera de que lo intentamos hoy.
A ver.
Imaginemos que alguien camina por la calle con un traje elegantísimo y lleva un collar de oro de 24 quilates. Pero resulta que del collar cuelga, con todo lujo de detalles, una diminuta silla eléctrica.
¡Madre mía!
O no sé, una jeringuilla de inyección letal de plata brillante. Esa reacción visceral que tendríamos nosotros, ese escalofrío de morbo, repulsión e incomprensión, pues es solo una fracción de lo que sentía un ciudadano romano al ver que un grupo de personas veneraba una cruz.
Esa analogía captura perfectamente el escándalo sociológico de la época. Y al adoptar ese símbolo de tortura como el mismísimo núcleo de su fe, los primeros cristianos básicamente estaban hackeando el sistema romano.
Hackeando el sistema, me gusta esa expresión.
Es que piénsalo, si el mayor temor de un ciudadano era perder su estatus social y sufrir una muerte deshonrosa, y de repente tú adoras a un dios que voluntariamente abrazó la peor deshonra posible...
¿Te vuelves invulnerable a ese miedo?
Exacto. El imperio pierde su principal herramienta de control sobre ti, que es el miedo a la humillación. El descenso de Cristo a la cruz, cargando, según su teología, con las faltas de la humanidad, reprogramó por completo cómo sus seguidores veían el sufrimiento y la vergüenza.
Es una auténtica revolución sociológica encubierta en un himno. Pero ojo, la trayectoria del poema no se queda hundida en el barro de la crucifixión.
No, para nada. Hay un giro de guión.
Sí, a partir del versículo 9, las matemáticas teológicas cambian de signo radicalmente. Dios responde a esta humillación incomprensible. El texto dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo.
Y ese movimiento es fascinante.
Sí, me parece increíble cómo el doctor Harmon visualiza este movimiento. Porque, a ver, tendemos a imaginar que Cristo bajó del cielo y luego simplemente volvió a subir, como si trazara una letra V mayúscula.
¡Claro! Es un error súper común. Uno piensa en una V, bajas a la tierra y rebotas exactamente al mismo punto de partida, al mismo estatus.
Sí, como si nada hubiera cambiado.
Pero Harmon propone que imaginemos el símbolo de un visto bueno, de un checkmark.
Ah, el tic de correcto.
Ese. La línea empieza en un punto alto, baja drásticamente en diagonal hasta lo más profundo, pero el trazo ascendente no se detiene en el origen. Sube todavía más alto.
Espera, espera. ¿Cómo puede subir más alto que ser Dios?
Buena pregunta. Pues porque en su exaltación no vuelve solo como la segunda persona de la Trinidad en su estado original. Vuelve llevándose consigo a la humanidad que ha redimido.
Ah, claro, la naturaleza humana.
Exacto. El punto final incorpora una humanidad glorificada en el mismísimo trono divino, algo que no estaba en el punto inicial.
Y el sello definitivo de esa exaltación es que recibe, cito, el nombre que es sobre todo nombre. Esto me recuerda a algo muy antiguo, un relato que, bueno, fundó culturas enteras. Génesis 11, la famosa Torre de Babel. ¿Qué intentaban hacer allí los humanos?
Intentaban arrebatar la gloria por la pura fuerza. El texto de Babel dice literalmente que construían la torre para hacerse un nombre.
Hacerse un nombre.
Es el ser humano intentando trepar por sus propios medios para alcanzar lo divino. ¿Y qué ocurre? Pues que el proyecto colapsa, resulta en confusión total y la humanidad se dispersa, completamente fragmentada.
Sin embargo, veo que justo en el capítulo siguiente, en Génesis 12, la dinámica cambia por completo. Dios llama a Abraham, que era alguien completamente ordinario, y le dice, yo engrandeceré tu nombre.
Un contraste brutal.
O sea, el verdadero nombre de grandeza no se fabrica a martillazos de arrogancia humana, se recibe como un regalo.
Y esa es la conexión maestra de Pablo. Avanzamos en el tiempo hasta este himno de Filipenses y vemos a Jesús haciendo exactamente lo contrario a la gente de Babel.
No tripa.
No, él no arrebata el estatus, se despoja de él. Y como resultado de esa humillación, recibe de Dios ese nombre supremo.
Y las consecuencias también son opuestas, ¿no?
Totalmente. A diferencia del nombre de Babel, que trajo dispersión, caos y lenguas incomprensibles, el nombre de Jesús, tal como se ve más adelante en relatos como el de Pentecostés, hace lo contrario. Reúne a naciones, culturas y lenguas diferentes en un solo cuerpo unido.
¡Qué maravilla de paralelismo! Pero aquí quiero plantear algo que siempre suele salir a relucir en documentales e historia popular.
A ver, dispara.
Existe esta narrativa generalizada de que los primeros seguidores de Jesús lo veían solo como un profeta carismático, un sabio muy compasivo, pero solo un hombre.
Sí, la teoría de la deidad tardía.
Esa. Y que fue la estructura de la Iglesia, siglos después, en concilios oscuros manejados por el emperador Constantino, la que decidió inventarse que este rabino judío era en realidad Dios encarnado. ¿Cómo encaja este poema de la carta a los filipenses con esa teoría?
Bueno, la pulveriza por completo. Y aquí es donde la mente de Pablo demuestra ser de una precisión matemática asombrosa.
¿Por qué lo dices?
En el versículo 10, Pablo dice que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor. Para nosotros, esto hoy puede sonar a, no sé, poesía rítmica muy bonita.
Sí, una frase de iglesia.
Exacto. Pero cualquier lector judío del siglo I identificaba eso inmediatamente como una cita directa del Antiguo Testamento, concretamente del profeta Isaías en el capítulo 45.
¿Y qué dice exactamente Isaías 45 que sea tan letal para esa teoría moderna conspiranoica?
Pues en ese pasaje, Yahvé, el creador absoluto, dice categóricamente, ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Está estableciendo su exclusividad absoluta.
O sea, solo ante él.
Solo ante él. No hay otro Dios. Y Pablo, sin despeinarse lo más mínimo, toma esa prerrogativa exclusiva y sagrada de Yahvé y se la aplica de forma directa y supernatural a Jesús crucificado.
Es decir, si la matemática teológica dice que toda rodilla se dobla solo ante Yahvé, y Pablo afirma que ahora se doblan ante Jesús, la ecuación exige, por pura lógica, que Jesús sea identificado con Yahvé.
Exactamente. 2 + 2 = 4.
Y ojo, estamos hablando de que Pablo escribió esto alrededor del año 60 o 62 de nuestra era. Y si esto ya era un himno que circulaba entre los creyentes antes de que él lo escribiera, madre mía.
Madre mía, es que estamos hablando de apenas 20 años después de la crucifixión. 20 años.
Nada, un suspiro en términos históricos.
Un suspiro. Esto demuestra que la creencia rotunda en la deidad absoluta de Cristo no fue una evolución lenta ni un invento tardío del siglo IV. Estaba presente y consolidada desde el principio, tan asumida que Pablo ni siquiera se detiene a argumentarla.
Claro, no la defiende, la usa.
Eso es, la usa simplemente como una base compartida para pedirles a los filipenses que, oye, sean más humildes en su día a día.
Brutal. Ahora, hay un detalle en esa imagen cósmica de las rodillas doblándose que es, bueno, un poco inquietante si lo piensas.
A ver.
El texto especifica que se doblarán las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso engloba la totalidad del cosmos. Literalmente no queda nadie fuera.
Y es vital no edulcorar esta parte. Tendemos a imaginar una escena súper idílica, de armonía celestial, donde todos sonríen abrazados.
Como un final de película de Disney.
Justo. Pero la realidad teológica de este texto es mucho más cruda. Afirma que llegará un momento de reconocimiento universal de la autoridad de este rey. Pero ojo, no todos se arrodillarán con alegría.
¿Ah, no?
No. Los seguidores fieles doblarán la rodilla en celebración y adoración, claro. Sin embargo, quienes se opusieron frontalmente, sus enemigos, también se postrarán, pero movidos por el terror absoluto ante un juicio ineludible.
O sea, ¿un sometimiento?
Sí, es un reconocimiento forzoso, no una reconciliación universal donde todo el mundo acaba siendo amigo.
Tela, es un contraste brutal frente a la aparente debilidad del hombre colgado en la cruz que hablábamos antes.
¡Brutal!
Pero claro, después de este tremendo viaje interestelar desde el trono divino hasta la tortura romana y luego a la exaltación cósmica final, tenemos que aterrizar.
Hay que bajar a la tierra, sí.
Porque toda esta teología de alta costura no está ahí solo para ganar un debate intelectual de fin de semana en una cafetería.
Ni mucho menos. Harmon insiste muchísimo en que la aplicación de este texto tiene que doler un poco en nuestro día a día.
¿Doler cómo?
Pues porque vivimos en una cultura, especialmente en los países más desarrollados, que está obsesionada con la autopreservación.
Totalmente cierto.
Si logramos un mínimo de poder, ya sea dinero, una posición como jefe de departamento en la oficina o simple influencia social en nuestro barrio, el instinto capitalista nos grita que lo protejamos.
Que pongamos una valla.
Eso es. Que construyamos un muro alrededor y lo usemos para maximizar nuestra propia comodidad.
El desafío enorme de este texto es agarrar ese privilegio, sea el que sea, y vaciarse de él deliberadamente para levantar a quien no lo tiene.
Y claro, bajar de la teoría teológica a esa práctica real da verdadero vértigo. Hablamos de la urgencia de vivir de esta manera, que conecta directamente con lo que mencionabas del juicio final.
Claro, si uno asume de verdad que esta exaltación cósmica es real y que ese momento de arrodillarse va a ocurrir tarde o temprano, eso cambia drásticamente la motivación de tu vida.
Cambia todo el paradigma. Debería generar una urgencia enorme por compartir este mensaje. O sea, para que el mayor número posible de personas experimente ese encuentro final como una celebración alegre y no como una tragedia terrible.
Ya, tiene sentido.
Y aquí Harmon hace un diagnóstico sociológico súper afilado sobre la Iglesia moderna. Compara cómo, en la década de los 70, había una expectativa vibrante por el regreso de Cristo. Se respiraba esa anticipación constante.
Estaban alerta.
Exacto. Pero hoy en día, en entornos acomodados occidentales, ese deseo parece que se ha anestesiado por completo.
Bueno, es que tiene mucha lógica. Si has logrado construir tu pequeño paraíso terrenal, quiero decir, tienes un buen sueldo, tienes un seguro médico privado, una casa bonita y las vacaciones pagadas todos los veranos, ¿quién quiere que la historia se acabe?
¡Claro, nadie!
Te aferras al status quo con uñas y dientes. Volvemos al problema inicial de aferrarnos al poder, pero en este caso es aferrarnos al confort.
Exactamente. El exceso de comodidad material adormece el anhelo de que el mundo sea redimido. Por eso, el doctor Harmon aterriza todo este estudio tan profundo con un llamado a la acción muy, muy terrenal. Casi silencioso, diría yo.
¿Y qué propone?
Pues propone identificar un acto de servicio abnegado y sacrificial que podamos hacer por alguien esta misma semana. Algo concreto.
Algo que pique un poco.
Que pique bastante. Algo que realmente nos cueste tiempo, dinero o incluso horas de sueño. Y ojo, no para publicarlo en redes sociales y ganar likes.
Claro, el postureo no sirve aquí.
No, para nada. Es para forzar a nuestro propio cerebro a ejercitar el músculo del vaciamiento, a ceder terreno voluntariamente sin esperar aplausos.
Pasar de analizar los participios del griego antiguo a, yo qué sé, fregar los platos cuando uno está agotadísimo por la noche, o a invertir tu única tarde libre en ayudar a alguien que sabes de sobra que no puede devolver el favor. Ese es el impacto real de este texto.
Ahí es donde te la juegas.
Y bueno, para cerrar este análisis a fondo de hoy, no puedo evitar darle vueltas a una última idea que se desprende de todo esto, llevándola a una escala un poco mayor.
Cuéntame.
Volvamos a la pirámide corporativa de la que hablábamos justo al arrancar. Si este antiguo poema revolucionó y subvertió las estructuras de poder más férreas y brutales del Imperio Romano en su día, ¿qué pasaría hoy?
Uf. Buena pregunta.
Imaginemos qué ocurriría si nuestras instituciones modernas, ya hablemos de partidos políticos, de grandísimas corporaciones o incluso las dinámicas de poder dentro de nuestras propias familias. ¿Qué pasaría si se tomaran esta mentalidad de vaciamiento en serio?
Sería un caos maravilloso.
Y ojo, no hablo de usar la palabra servicio como un eslogan vacío de marketing para ganar unos votos o para limpiar la imagen corporativa ante la prensa.
No, servicio de verdad.
Hablo de qué pasaría si quienes están en la cima dejaran de proteger su posición, dejaran de acumular y usaran toda su influencia y todos sus recursos exclusivamente para descender y elevar a los que están abajo.
Pues te digo una cosa, sería un fallo en la Matrix de nuestra sociedad.
Totalmente.
Un sistema completamente irreconocible que operaría con una lógica alienígena para el mundo de hoy. Pero qué necesario.
Un fallo en la Matrix absolutamente necesario. Y ahí, justamente ahí, radica la verdadera revolución de no aferrarse al poder. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima entrega.